UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a Euroconexión, una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo soy Claudia Rufat y en este programa les hablaremos sobre los proyectos de Euroconexión que han llevado a cabo nuestros compañeros Sergio Murillo y Andrea Cava, que además hoy se encuentra en los controles técnicos. Están escuchando Euroconexión en Radio UMH. ¡Empezamos! El bullying es una forma de agresión que afecta gravemente a nivel psicológico, social y físico de los escolares a nivel global. Aunque se disponen de muy pocos datos, todos los estudios coinciden en que uno de cada tres escolares en todo el mundo han sufrido acoso escolar. Este tipo de agresiones tiene efectos perjudiciales en el disfrute de los derechos humanos y es muy importante establecer medidas para combatirlo. No obstante, muchas organizaciones consideran que no se están adoptando todas las medidas necesarias para proteger a los niños y a las niñas, prevenir el acoso y facilitar la información de todas las denuncias y quejas. La principal causa del acoso es la diferencia en el aspecto físico, siguiendo por la discriminación por raza o nacionalidad y las ventajas socioeconómicas. Y aunque se trata de un fenómeno dinámico, existen ciertos factores emocionales que se asocian y predisponen a los menores a ser víctimas o agresores. Para tratar estos asuntos hablamos con Enrique Pérez Carrillo, presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, Cordelia Estévez, profesora de Psicología del Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández y Tomás Serrano, director de Proyectos Europeos de la Confederación Española de Centros Educativos. El acoso escolar no es algo puntual, ni son cosas de niños. Tampoco es un problema que afecte a determinados colegio, sino que se trata de un problema social. Los adultos debemos a los más jóvenes aprender a prevenirlo, detectarlo y combatirlo para que puedan desarrollarse en condiciones plenas y saludables.
Euroconexión.
El bullying es una forma de agresión de carácter físico, verbal o relacional intencionado y que se repite en el tiempo. Esta forma de hostigamiento entre alumnos se basa en un desequilibrio de poder real o percibido que impide que la víctima se defienda al considerarse inferior a sus agresores. Así lo indica el último informe de la UNESCO sobre acoso y violencia escolar. De las características que se atribuyen a un hostigamiento para que se considere bullying, nos habla Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, presidente de la AEPAE, la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar.
Hay dos circunstancias que influyen en, digamos que en el daño, que una es la frecuencia y otra es la intensidad. El maltrato de cualquier tipo, cuando es reiterado y ocurre al menos tres veces, ya se considera que eso es acoso escolar.
En Hacer la Vista Gorda, el informe de acoso escolar en España de Amnistía Internacional, se refleja que el bullying está estrechamente ligado al rechazo de la diferencia y la igualdad. Y así lo corrobora la UNESCO, cuya Encuesta Mundial de la Salud a Escolares afirma que en Europa la principal causa de acoso es la diferencia en el aspecto físico, seguido por la discriminación por raza o nacionalidad y las desventajas socioeconómicas. Asimismo, las niñas son más propensas a sufrir acoso basado en su apariencia física y tienen más probabilidad de ser hostigadas a través de mensajes o de forma relacional. Mientras, los chicos tienen más posibilidades de sufrir acoso físico basado en conductas que contrarían los estereotipos sexistas tradicionales, tal y como indica el estudio del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. Cordelia Estévez, profesora de Psicología del Desarrollo de la Universidad Miguel Hernández y fundadora del Centro CARES para la Prevención, nos explica los rasgos más característicos de acosadores y víctimas.
Hay factores emocionales que sí que se asocian y predisponen a los menores a ser víctimas o agresores. Esos factores emocionales son, por ejemplo, la empatía, que es la capacidad de identificar las emociones de los demás y sentirlas. Es un aspecto que sabemos que está muy poco desarrollado en los agresores. En ocasiones tienen una alta autoestima que la refuerzan en este patrón de acoso escolar porque se ganan popularidad en el centro y sí que suelen tener poco control de los impulsos. Por otro lado, las víctimas en ocasiones suelen tener algún rasgo diferenciador, como gafas o algo más de sobrepeso o nacionalidad. Pero sobre todo, más a nivel emocional, pues son chicos y chicas con más dificultades de relaciones sociales, de habilidades sociales y posiblemente algo menos de autoestima.
Lo importante de estos factores emocionales es que son susceptibles de educar y modificar. Por ello, ante la pregunta de si existe un perfil de acosador o víctima determinado, debemos entender que el fenómeno del acoso escolar es dinámico y que en un momento determinado las propias víctimas pueden ejercer como acosadores. Entre los principios fundamentales del sistema educativo español figuran el desarrollo personal, la no discriminación, la libertad, la prevención de conflictos, la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y, además, debe contribuir a la reducción de las desigualdades socioeconómicas. El bullying tiene efectos perjudiciales en el disfrute de los derechos humanos, incluidos el propio derecho a la educación, a la salud y a un nivel de vida adecuado. Es importante establecer medidas para combatirlo y los estados tienen la obligación de permitir el desarrollo de la infancia. En nuestro país, aunque la legislación básica se realiza a nivel central, la educación es una política descentralizada. De esta manera, siguiendo la recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, los protocolos de acoso escolar de las comunidades autónomas deben garantizar el derecho de los progenitores a ser informados plenamente y sin dilación, así como el derecho de las víctimas de violencia a la protección de la intimidad. No obstante, en opinión de Amnistía Internacional, las autoridades no están adoptando todas las medidas necesarias para proteger a niños y niñas, prevenir el acoso escolar y facilitar que se informe de todas las denuncias y quejas. Enrique Pérez Carrillo comparte esta opinión.
El problema es que las formaciones que hay hoy día desde lo público suelen ser muy teóricas, pero realmente no tienen, digamos, que una implantación como es debido. Y no hay tampoco una medición que ayude a que los casos se detecten, y eso hace que lo que se está haciendo muchas veces se queda en una buena intención, pero no en una aplicación real y eficiente de la prevención. Se hacen muchas campañas porque se es consciente de que es un problema muy grave, pero las campañas duran lo que duran en los medios. Al final hay una normalización, se es consciente de que hay un problema muy grave, pero mientras no se intervenga de una manera seria, contundente, por muchas campañas que se hagan, el problema persiste.
Los datos referentes al acoso escolar varían según el informe al que se acuda. Muchos creen que esto sucede porque no se denuncia oficialmente debido a la naturaleza del problema. Puede que algunos centros miren hacia otro lado para no ver perjudicada su reputación en el ámbito educativo y que los padres sencillamente piensen que son cosas de críos. Pero los datos ofrecidos por Ocultos a Plena Luz, el último informe de UNICEF, indican que en Europa uno de cada tres alumnos de entre 11 y 15 años ha admitido intimidar a alguno de sus compañeros. Asimismo, los diferentes informes de asociaciones educativas y ONGs coinciden en que un tercio de los escolares en todo el mundo ha sufrido acoso escolar. Sobre ello nos habla el presidente de AEPAE.
Los últimos estudios que han hecho en los últimos años dicen que la incidencia está entre un 9 y un 24%, dependiendo el estudio que elijamos. Haciendo un cálculo matemático sobre población escolar, estamos hablando de cientos de miles de niños y niñas que hoy día están sufriendo acoso escolar. ¿Qué ocurre? Que desde lo público eso no interesa. Las cifras que se dan son cifras falsas que se basan en los casos gravísimos en el que llegan a institución educativa, que es la punta del iceberg.
Según el informe de Amnistía Internacional, las estimaciones oficiales, cuando existen, no captan el acoso escolar en toda su extensión. Y para poder hacer frente al problema, se deberían ofrecer datos desglosados por orientación sexual, identidad de género, etnia, posición socioeconómica y otros motivos potenciales de discriminación. Aunque los números no muestran la magnitud real del problema, es necesario actuar y el bullying no debe ser invisible a los ojos de los adultos, que deben aprender a identificarlo. Desde AEPAE han puesto en marcha el Plan Internacional para la Prevención del Acoso Escolar, que se ha convertido en un referente a nivel internacional. Este plan engloba una serie de intervenciones. Entre ellas se realizan diferentes tests para medir la incidencia del acoso. Cursos a padres, docentes, víctimas, acosadores y demás alumnado, diferentes materiales para instruir en el aula y un seguimiento continuado del centro. Además, introducen la llamada prevención entre iguales, una manera de que los escolares hagan frente a este problema. Según el Manual de los Derechos del Niño publicado por UNICEF junto a la Comisión Europea, la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la comunidad es fundamental para el desarrollo de los derechos humanos y también una medida efectiva para prevenir y abordar la violencia y la discriminación. Sobre ello nos habla Tomás Serrano, director de proyectos europeos de la CECE, la Conferencia Española de Centros Educativos, socio de la Red Europea Antibullying.
Un alumno escogido por profesores, bien por los mismos alumnos, actúa como mediador de problemas menores de bullying. En general es una persona que tiene una empatía, inteligencia emocional a nivel avanzado. Y bueno, pues los problemas menores, como entendemos que la mayor parte de los problemas de bullying que existen en la escuela no llegan a ser entendidos o captados por el profesorado ni por el equipo docente, poner parte del alumnado de ese lado, del lado contra el bullying, ha resultado bastante, ha sido una experiencia bastante positiva, y estos colegios que lo están poniendo en marcha, en un momento iniciaron solo con algunas clases, pero lo quieren expandir para todos los niveles.
Los efectos perniciosos del bullying en la salud mental de los alumnos son múltiples. A corto plazo pueden aparecer trastornos de ansiedad, de autoestima, fobias e incluso somatizaciones físicas. Además, es uno de los principales factores de riesgo del fracaso y abandono escolar. Un hostigamiento a largo plazo también puede provocar trastornos depresivos, con lo cual puede afectar en el futuro de una persona en aspectos referentes a las relaciones sociales, personales y profesionales. Los agresores, por otro lado, son niños que aprenden un patrón conductual inapropiado que les otorga, de alguna manera, una recompensa al hacerse más populares en el colegio. Una vez aprendido este patrón, se estima que una tercera parte de los acosadores continuarán siéndolo durante su juventud y adultez dentro del ámbito laboral y personal. Debido a esto, debemos considerar que estamos ante un problema relacionado con la salud pública y la seguridad ciudadana que no solo afecta al ámbito escolar. Cordelia Estévez nos habla de otra figura a tener en cuenta dentro de una situación de acoso: los compañeros que comparten este clima escolar negativo.
Los que observan el fenómeno, unos lo viven con miedo, con lo cual intentan apartarse porque viven con miedo de convertirse ellos en víctimas, con lo cual su nivel de ansiedad también es alto, y hay otros que sabemos que en un futuro se convierten en agresores porque normalizan este patrón de agresión, lo ven eficaz e impune en el entorno, con lo cual pues pueden convertirse en futuros agresores.
El acoso escolar reduce la autoestima de las víctimas. Por ello no suelen comunicar la situación a sus padres o profesores. La culpabilidad, la vergüenza, ser estigmatizados como chivatos o el miedo a que la familia haga algo que fomente más el acoso les puede llevar a ocultarlo, y es difícil que pidan ayuda de manera clara. La profesora de psicología evolutiva nos da algunas pautas para detectar posibles indicios de maltrato.
Sí que es cierto que hay cambios conductuales y emocionales que vemos en los niños y niñas cuando son víctimas. Y sí que vemos que cambian sus patrones de alimentación, patrones de sueño, que evitan ir al cole, que pierden interés por actividades sociales que antes les gustaban, no quieren ir a entrenar o no quieren ir a cumpleaños. Esto es algo que debería de alguna manera poner un poquito de alarma en las familias, pues para comunicarnos y hablar. Y mejorar sobre todo la forma de comunicarnos con ellos, intentando evitar la percepción de culpa por parte del menor, simplemente preguntando y empatizando con la situación con la que se están encontrando.
Existen diferentes tipos de acoso escolar que suelen coexistir: el psicológico, el relacional y social, el físico o el sexual, entre otros. Pero acompañando a la revolución tecnológica han llegado nuevas vías por las que el bullying puede manifestarse. Debido a la cantidad de nuevas plataformas, desconocidas muchas veces por los padres, el hostigamiento puede acompañar a sus víctimas hasta sus propias casas. Nos lo explica Tomás Serrano.
Ciberacoso, que es el hecho de que antes, si sufrías bullying en el colegio, pues salías del colegio y te ibas a casa y se terminaba ahí un poquito la pesadilla de sufrir el acoso. Pero con la conectividad que tenemos hoy todo constantemente, este acoso no cesa, digamos. Y yo creo que es una de las problemáticas actuales más relevantes, porque esta persona que está siendo acosada no tiene un espacio seguro, digamos, siempre que esté con un móvil, claro.
Tal y como nos han explicado el director de proyectos europeos de CECE, Tomás Serrano, la profesora de Psicología del Desarrollo, Cordelia Estévez, y el presidente de AEPAE, Enrique Pérez Carrillo, debemos entender que el acoso escolar no es algo puntual ni son cosas de niños. No se trata de un problema que afecte a uno u otro colegio, sino que es un problema social. Para que los más jóvenes puedan desarrollarse en condiciones saludables, los adultos debemos aprender a prevenirlo, detectarlo y combatirlo. La responsabilidad reside en todos y cada uno de nosotros.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. El bullying es algo que no se debe combatir solamente desde dentro de las aulas, y formarnos para verlo y reaccionar ante él es fundamental para asegurar un descenso en las cifras de acoso y seguridad ciudadana en el futuro. Al igual que debemos combatir el bullying para asegurar el descenso de las cifras de acoso, también tenemos que prestar especial importancia en prevenir, formar e informar con respecto al acoso sexual en el ámbito laboral y educativo, ya que en muchos casos suele ser una realidad totalmente silenciada. Andrea Cava nos trae un reportaje sobre el acoso sexual en el ámbito laboral y universitario. En la actualidad no existen datos ni estimaciones sobre el acoso sexual en el ámbito laboral o educativo en España. El único estudio por el que nos podemos guiar es una encuesta realizada por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales en 2014. En él podemos observar que el 55% de mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de acoso sexual en algún momento de su vida. La directora de programas de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, María García Sánchez, explica por qué la mayoría de personas sufren acoso sexual son mujeres y hace hincapié en lo importante que es prevenir, formar y sobre todo informar, porque a día de hoy hay muchas personas que no relacionan ciertas acciones con el acoso sexual. Asimismo, tampoco existen cifras sobre el número de empresas o centros educativos que han implementado protocolos de prevención sobre el acoso sexual, aún siendo obligatorios en España desde que se aprobó la Ley de Igualdad de 2007. En 2015, la Universidad Miguel Hernández de Elche aprobó un protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual. La directora del Área de Igualdad de la UMH, María José Alarcón, explica la importancia de la existencia de este. Son pocas las medidas que se están tomando desde las instituciones. En 2018, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo aprobó un borrador del informe sobre las medidas para prevenir y combatir tanto el mobbing como el acoso sexual en el trabajo, los espacios públicos y en la vida política de la Unión Europea. De la misma manera, desde distintas asociaciones y organizaciones están llevando a cabo cursos y charlas informativas sobre el acoso sexual. Concretamente, el Foro de Estudiantes Europeo ha realizado un proyecto llamado Medidas Estructurales contra el Acoso Sexual. La encargada de coordinar esta iniciativa en la Universidad Miguel Hernández ha sido Alicia Estrada. Espigares, miembro del Foro de Estudiantes Europeo, que nos explica cómo ha transcurrido el funcionamiento de este. Es muy importante que nos informemos tanto en el ámbito laboral como educativo. Aún así, una de las mejores soluciones para prevenir una situación de acoso sexual es mantener un comportamiento respetuoso y una actitud de tolerancia cero hacia estos casos.
Euroconexión.
El acoso sexual es un fenómeno social de múltiples y diferentes dimensiones, denunciado por distintas organizaciones e instituciones y constatado por diferentes investigaciones que han evidenciado la existencia, extensión y gravedad del acoso sexual en el ámbito laboral. Según un estudio sobre violencia contra la mujer de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el 55% de las mujeres en la Unión Europea ha sido víctima de acoso sexual. Además, el 20% de las mujeres de entre 18 y 29 años en la Unión Europea han sido víctimas de acoso cibernético y una de cada 10 mujeres han sido objeto de acoso o acecho sexual mediante el uso de nuevas tecnologías. La directora de programas de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, María García Sánchez, explica por qué la mayoría de las personas que sufren acoso sexual son mujeres.
Todos los entornos laborales, organizacionales, se suceden situaciones de acoso sexual porque hasta ahora ha estado muy normalizado. Es cierto que los hombres pueden sufrirlo, pero son mayoritariamente las mujeres las que sufrimos esa forma de acoso, precisamente por cómo construimos las identidades masculinas y femeninas respecto al sexo.
Asimismo, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo votó el 10 de julio de 2018 un borrador del informe sobre las medidas para prevenir y combatir el mobbing y el acoso sexual en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política de la Unión Europea. Fueron presentadas un total de 143 enmiendas y se aprobó con 21 votos a favor y 5 en contra. En dicho informe se destaca la necesidad urgente de que los Estados miembros, las autoridades locales y los sindicatos comprendan las dificultades a las que se enfrentan las víctimas al denunciar estos casos. También insta a los Estados miembros para que fomenten políticas en el lugar de trabajo basadas en la prevención, procedimientos confidenciales para tratar las quejas y sanciones duras y disuasorias para los acosadores. Por otra parte, el Foro de Estudiantes Europeo, organización sin ánimo de lucro que promueve el espíritu europeo y los valores de un continente unido, abierto y sin fronteras, en la que colaboran universitarios de toda Europa, este año, precisamente, han puesto en marcha la iniciativa Medidas Estructurales contra el Acoso Sexual. La encargada de coordinar esta iniciativa en la Universidad Miguel Hernández ha sido Alicia Espigares, miembro del Foro de Estudiantes Europeo.
Pues desde Alicante nos contactó EGE Europa proponiéndonos organizar este evento aquí en la zona de Alicante y bueno, pues yo me lancé a coordinar el proyecto porque la verdad es que estoy súper interesada en el tema. Y creo que es muy importante. Y claro, al ser miembro de la UMH y al tener contactos aquí, pues decidí hacerlo, bueno, decidimos entre el equipo que lo mejor era hacerlo aquí en la UMH, porque en EGE Alicante no nos hemos dado mucho a conocer en la zona de Elche y creíamos importante pues realizar un evento de este ámbito aquí y así pues empezar a realizar más eventos aquí en la UMH.
El proyecto del Foro de Estudiantes Europeo tiene la finalidad de que sus miembros aprendan a formar sobre prevención, detección y reacción a más jóvenes en sus entornos de actuación.
Bueno, el curso consiste de, digamos, 3 eventos y un final evento que se hará en Bruselas. Los 2 primeros eventos se hicieron en Tbilisi y en Helsinki, que lo que hacían era formar a gente en cuanto a acoso sexual, ¿no? Formaban a lo que se llama un safe person, y el safe person lo que hace es aprende a prevenir, detectar y reaccionar ante casos de acoso sexual, donde en las asociaciones juveniles o, bueno, donde le mandes. Y este es el único evento que se ha hecho en el mundo, que es Training for Trainees, es decir, tú formas a formadores para que ellos vayan a sus países de orígenes y formen a estos safe person, ¿no? Digamos que es un efecto multiplicador. Y la idea es que vayan a sus países o a cualquier país y pues, digamos, desarrollen este tema allí, en donde vayan, y formen a más gente.
Además, la directora de programas de la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad, María García Sánchez, también hace hincapié en lo importante que es prevenir, formar y, sobre todo, informar, porque a día de hoy hay muchas personas que no relacionan ciertas acciones con el acoso sexual.
Muchas veces ni siquiera eres consciente, primero, de que tú estás sufriendo acoso y, segundo, de que tú lo estás ejerciendo. Por eso es tan importante la prevención, porque en las acciones de prevención es donde tú te informas y te formas sobre qué es el acoso sexual, porque dejas de normalizar pautas y comportamientos que son delitos, que son constitutivos de delito y que además están tipificados como tal. De hecho, esas medidas, su mayor valor no es tanto la sanción, sino la prevención, que tiene un efecto absolutamente disuasorio en las personas que sufren acoso y, sobre todo, tienen también un efecto empoderante en las personas que lo sufren, porque es muy importante que esa víctima se sienta apoyada y no cuestionada ante una situación de acoso.
Por consiguiente, toda empresa, entidad e institución nacional tiene la obligación de detectar unas medidas de prevención contra el acoso sexual y por razón de sexo, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de 2007 en el artículo 48. En este sentido, la Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con una unidad de igualdad desde 2009, que promueve una cultura a favor de la equidad y de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Unos años más tarde, en 2015, la UMH aprobó un protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo o por orientación sexual. La directora del Área de Igualdad de la UMH, María José Alarcón, explica la importancia de la existencia de este.
Es necesario porque estamos ante una institución que no solo tiene el deber de garantizar la seguridad, la salud y la integridad física y moral de todos sus miembros, sino que también la UMH es una institución que está muy comprometida con el respeto a los derechos fundamentales de las personas, derechos como el respeto a la dignidad e intimidad o a la lucha contra toda forma de discriminación. Y es que el acoso sexual, el acoso por razón de sexo o por orientación sexual, son actos de coacción que atentan contra la dignidad de las personas y pueden dar lugar a situaciones de discriminación. Con este protocolo, la UMH lo que pretende fundamentalmente es prevenir, detectar y erradicar estos comportamientos, así como establecer un procedimiento interno que permita resolver las situaciones conflictivas que pudieran producirse.
Como conclusión, ante una situación de acoso, todos tenemos la responsabilidad de abordar la situación. Es muy importante que nos informemos tanto en el ámbito laboral como educativo. Debemos conocer el marco legal, la normativa interna y las personas responsables de abordar estos temas. Pero la mejor manera de prevenir una situación de acoso sexual es mantener un comportamiento respetuoso y una actitud de tolerancia cero hacia estos casos. Las futuras generaciones europeas tienen la responsabilidad de crear un clima de confianza y respeto entre un hombre y una mujer para luchar de forma conjunta en eliminar el acoso sexual.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Todos tenemos la responsabilidad de abordar la situación y crear un clima de confianza y respeto. Con eso nos quedamos tras este interesante reportaje sobre el acoso sexual. Y hasta aquí el programa de Euroconexión de hoy, en el que hemos tratado dos temas de dureza dentro del ámbito escolar y laboral. Gracias por habernos acompañado. Os esperamos en el próximo programa de Euroconexión.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.